Ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? 12:20 minutos de la mañana o del mediodía, según se mire. Es lunes, eso también lo sabemos, ¿verdad? Perfectamente. Estamos ya a 28 de julio. Para unos una fecha, pues eso, que ya va viendo que, pues eso, que quedan poquitos días para terminar las vacaciones, otros para empezarla, quién sabe. Y en cualquier caso, estamos en verano. Eso para todos, para disfrutar de la costa, de las temperaturas y del clima que tenemos en la región de Murcia. Así que nosotros encantados de compartir los próximos minutos a través de todos y cada uno de los amigos oyentes y de las emisoras que nos escuchan a través, insisto, de este circuito. Les habla un día más Carmen Hernández.
Espacio patrocinado por Esamur. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Bueno, pues llega nuevamente el verano y con ello el incremento de la población en la zona de costa, y es importante, no ya por los turistas que vienen de fuera de la región, sino por los propios murcianos que se desplazan a zonas de costa en estos meses. Y en la calidad de turismo de playa hay servicios muy visibles que influyen en la valoración del turista, en la hostelería, el estado de las playas, los paseos marítimos, la movilidad, pero hay servicios que no se ven porque estamos acostumbrados a que funcionen perfectamente. Por ejemplo, el abastecimiento de agua o la gestión de las aguas residuales. De ello vamos a hablar con el director técnico de Esamur, con Pedro Simón. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, después de lo que acabo de comentar, Pedro, ¿se nota en nuestros sistemas de depuración ese incremento de población, sobre todo en las zonas de la costa?
Claro, lógicamente sí que se nota porque hay un desplazamiento muy importante de población de la región, y aparte viene mucha gente de fuera. Y eso implica que los caudales que recibimos en las plantas pues se multiplican varias veces. Y aparte, tenemos una región, digamos, muy estacional, porque digamos que los dos pilares económicos que tenemos, turismo y, por otra parte, industria agroalimentaria, los dos son muy estacionales. ¿Qué implica eso? Pues que tenemos necesidad de plantas mucho más grandes para ser capaces de absorber esas puntas.
¿Está nuestro sistema preparado para esa llegada masiva de visitantes?
Sí, la verdad es que sí. Y las depuradoras, sobre todo las costeras, tienen un tamaño muy adecuado para recibir todos los visitantes que vienen. De hecho, estamos bastante sobrados en este momento. Y también otro tema muy importante, no solo en tamaño, que es importante, sino también la modularidad, es decir, la capacidad de adaptarse que tienen nuestras plantas, porque también es importante no solo que sean capaces de depurar bien, sino que se haga con el menor coste posible. Y eso implica pues que podamos ajustar las condiciones. Lo que hacemos nosotros antes de que lleguen los turistas es, como sabemos que la depuración es un proceso biológico que se hace mediante bacterias, lo que hacemos es almacenar un gran número de esas bacterias en los meses anteriores para cuando vengan todos estos turistas y se incremente mucho esa carga contaminante, tengamos un número de bacterias suficiente para ser capaces de tratar ese agua adecuadamente.
Ajá. ¿Existe, por otra parte, algún riesgo o algún aspecto negativo que se detecte en estos meses en esas zonas?
A ver, para mí el principal riesgo sería que falle, evidentemente, algún sistema de saneamiento, de depuración y demás. Para eso, ¿qué es lo que hacemos siempre nosotros? Bueno, pues vamos actualizando los equipos, vamos renovando los equipos, porque lo que sí que no podríamos hacer es tener unas instalaciones precarias y que cuando vinieran también estas avalanchas, por así decirlo, de caudal y demás, no fuéramos capaces de asumirlas porque los equipos están viejos, están deteriorados, no están bien mantenidos. Eso es muy importante. Por eso tenemos que estar conscientes de que es muy importante el que invirtamos en tener unas instalaciones que estén siempre en óptimas condiciones. Porque un fallo en esas instalaciones puede conllevar, bueno, pues salir en los medios de comunicación y problemas que espanten al turismo.
Ya. Los murcianos, en este caso, ya sea de interior o de costa, ¿estamos concienciados con el uso del agua y también con restringir nuestros vertidos a las aguas residuales? Pero, bueno, ¿los que vienen de fuera también?
Pues bastante menos, y de hecho nosotros cuando salimos fuera muchas veces lo vemos y vemos gente que se deja los grifos abiertos y algo nos muerde por dentro cuando vemos eso. Ayer mismo tuvimos aquí una visita de una televisión francesa que nos decía que en Francia solo se utiliza, bueno, menos del 1% del agua.
Ya.
Y a veces tienen sequía. Y entonces dices, si es que la concienciación que hay aquí no se parece en nada a la que hay fuera. Aquí se quedaron bastante impresionados cuando vieron las instalaciones que teníamos, la calidad del agua que sacábamos, el uso que hacíamos de ese agua, que le dábamos una doble vida a ese agua. Y la verdad es que la concienciación que hay aquí es muy importante. Tenemos que intentar también que a esta gente que viene de fuera, pues también que los concienciemos para que, bueno, pues para que tengamos la mejor calidad de agua posible.
Y en cuanto, no sé si alguna recomendación, Pedro, para esas personas o para todos en general.
No, es para todos. Bueno, pues que sepamos que ese caudal que tenemos de agua es necesario, que si lo despilfarramos pues podemos tener problemas, como pasaba hace años, de cortes de agua y todo eso,
sí.
Y que tenemos que intentar preservar al máximo todos los recursos para que así, bueno, pues podamos seguir disfrutando de una región como tenemos tan excelente.
Pues muchísimas gracias, Pedro Simón, como director técnico de SAMUR, por estar un día más aquí en la cadena COPE, ¿vale?
Un placer.
Buenos días, adiós.
Espacio patrocinado por SAMUR, 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos región de Murcia.
Bueno, pues hemos tenido un pequeño respiro en lo que a temperatura se refiere. Hay que reconocer las cosas cuando de verdad ocurren. Y bueno, pues hemos tenido incluso algunas noches tranquilas para poder descansar mejor. Pero hoy, por ejemplo, lunes, ¿cómo se presenta la previsión del tiempo? Pues, por ejemplo, tendremos máximas de 30 grados en Cartagena, 31, por ejemplo, en Caravaca de la Cruz, 33 en Lorca, 31 de máxima en Yecla y también de máxima hoy 31 en la ciudad de Murcia. Pero es verdad que lo que se está notando más, yo creo que son las mínimas, que también las comento, porque tendremos hoy 22 de mínima en Cartagena, 17, qué gozada, en Caravaca de la Cruz, 20 grados de mínima en Lorca, 18 también de mínima en Yecla y en Murcia capital nos quedaremos en torno a los 20 grados. Y eso teniendo en cuenta las noches que hemos tenido, tropicales, de bueno, todo lo que se pueda decir, pues la verdad es que se agradece bastante. De momento hoy continuamos con las mínimas algo más bajitas.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía.
Pues hablamos hoy de los conductores y conductoras. Sí, aparte de pedirles precaución, la DGT, ¿saben a cuántas personas sancionaron el pasado año en la región? 7.600 conductores por no tener en regla los papeles de conducir y otros 26.800 por no pasar la ITV, además de 4.290 sancionados por no llevar el cinturón de seguridad y 4.500 por conducir sin seguro. La verdad es que son cosas que uno realmente, yo creo que no concebimos, ¿no? El viajar sin seguro, el no ponerte a estas alturas el cinturón de seguridad, el no haber pasado la ITV, y bueno, lo de los papeles de conducir es que ya es otra historia, pero bueno, lamentablemente seguimos viendo que esto es así, son datos que evidencian la falta de responsabilidad de muchísimos conductores que pueden derivar en accidentes de tráfico y no solo eso, en verdaderas tragedias. Aquí lo de menos, siempre lo digo, ¿eh? Que es importante, es la sanción, pero eso es lo de menos. Lo importante es que nos pase algo o que provoquemos accidentes que en muchos casos pueden ser mortales. ¿Qué razón tenía la perlita de Huelva? Que Adolfo ha tenido que recordar quién era, porque dice que no de su estilo, claro, el mío tampoco. Teniendo en cuenta que falleció, pues no sé decirte, pero hace ya unos cuantos años. Pero esta canción, oye, sigue siendo muy, muy, muy de utilizar para hablar de temas como estos. Y para seguir pidiendo, pues eso, precaución a todos, al amigo conductor y a la conductora también.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Bueno, pues muchos de nuestros oyentes seguramente ahora mismo nos están escuchando desde su punto de destino de vacaciones. Algunos las estarán empezando hace poquito, otros quizá, yo ya lo siento, las estén casi finalizando, pero tenemos por delante todavía muchísimo verano. De hecho, agosto también es el mes elegido por cientos y cientos y miles de personas. Y vamos a hablar precisamente de eso, de destinos, de viajes, y lo vamos a hacer a través de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región de Murcia y hablando con su presidente, con David Blasco. Buenos días, David, bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Bueno, la primera pregunta sería, estamos ya pues terminando prácticamente este mes de julio. ¿Cómo ha sido el mes de julio en cuanto a esos viajes de los murcianos y esas preferencias?
Pues en líneas generales bastante bueno. El año va bastante bien, el mes de julio ha sido bastante bueno y ahora pues encaramos el mes de agosto. Uh-huh. La gente en julio, pues bueno, estamos ya con los últimos coletazos, nos quedan días y bueno, pues la gente ha hecho sus reservas con mucho tiempo, está funcionando bastante bien estos últimos años el tema de reservas anticipadas, que siempre es cuando mejor ofertas se suelen pillar, pues mucha gente que piensa que las ofertas de última hora son las mejores.
Y no.
Animar siempre a la gente a que reserve con tiempo porque elige horarios de vuelo, elige muchas más cosas que ya cuando
sí.
Viene a última hora con lo que queda. Pero en líneas generales el mes de julio bastante bueno. Ya cuando lo terminemos, que tengamos cifras, tengamos un poco
lo
más
contaremos,
de datos,
¿no?
Sabremos más cosas, pero en líneas generales por lo que hablamos bien bastante.
Oye, David, lo has comentado tú ahora mismo, el hacer esa reserva última hora tiene, me imagino, que más desventajas que ventajas, ¿no?
En líneas generales casi siempre, porque ya es lo que queda. O sea,
ya.
Tú, por ejemplo, imagínate, pues, no sé, un circuito que quieras hacer por Europa, si tú reservas con tiempo, los horarios de vuelo que tú puedes reservar en el mes de marzo, un ejemplo, uh-huh. No son los mismos que vas a tener ahora a finales casi de julio. Los buenos horarios para salir tempranito, llegar a una buena hora, aprovechar el día tanto de ida como de vuelta, lo encuentras con tiempo. Ahora ya, pues igual tienes que salir a las 10 de la noche para llegar allí de madrugada
sí,
y has
sí.
perdido un día de viaje. Entonces, siempre animamos de que se aprovechen con la uh-huh. sobre todo también por ofertas. Hay muchas veces que hay mejores ofertas con reservas anticipadas que cosas de última hora.
Ya. Bueno, estamos ya prácticamente en el mes de agosto. Decía yo al principio que hay muchísimas personas que cogen ahora sus vacaciones. Quizá algunas ya tengan todo reservado. Pero ¿por dónde van un poco las preferencias? ¿Cruceros, viajes en avión, largos recorridos? Cuéntanos.
Mira, va según la idiosincrasia de cada persona. Hay ya parejas de adultos que les gusta que se lo den todo hecho y están funcionando para ese tipo de personas muy bien los circuitos culturales por Europa.
Uh-huh.
Están funcionando de lujo. Yo, de hecho, he llegado a las 5:30 a.m. con un grupo que veníamos de Rumanía y hemos estado toda la semana. Salimos el domingo pasado y hemos vuelto este domingo y hemos estado toda la semana en Rumanía con 50 murcianos
uh-huh.
por Rumanía para que nos conozcan. Igual que muchos compañeros, pues tienen otros circuitos, capitales imperiales, sobre
sí.
todo Centro Europa en verano para este tipo de viajeros adultos, uh-huh. ya viajados, que les gusta ir tranquilos, que le den el tour hecho con su entrada, con sus visitas, todo programado y luego sus ratitos libres siempre para compra y para probar las cervezas que, uh-huh. que suele haber por Europa, que a todo el mundo nos van gustando bastante. Pues salen bastante bien. Luego tiene gente más joven que buscan un largo recorrido. La zona de Asia, Vietnam, Tailandia,
sí.
toda esa zona se está vendiendo muy bien con parejas más jóvenes. Y luego tiene otro tipo de viajero que ya le gusta ir más tranquilo, un poco más medio, que se están vendiendo también bastante bien los cruceros.
El crucero, ¿no?
Uh-huh. Están funcionando de lujo. Te podría decir, yo he mirado ya cosas de última hora que me piden para algunas fechas de agosto, y hay salidas que la encuentras totalmente llena. No,
uh-huh.
no encuentras una plaza ya ni
oye, los cruceros, por ejemplo, David, sí. a través de una agencia, uh-huh. Un crucero para, imagínate, para cuatro personas, ¿qué incluye? Es decir, el precio, ¿podemos tenerlo todo? Me imagino que también se puede elegir o no.
Sí, sí, lo normal que salen ya con ofertas, pues, sobre todo con Costa, que uh-huh. en el mercado murciano se vende bastante bien y nos da bastante confianza, sobre todo por la asistencia en español dentro del barco, que es lo que la gente
claro.
busca. No es lo mismo que te salga un crucero más barato, pero a lo mejor todo lo que tienes en el barco funciona en italiano, en inglés o en otro idioma y te está fastidiando. ¿Entiendes? Entonces, se vende bastante bien y va según la fecha. Siempre en el mes de agosto es bastante más caro. Entonces,
ya.
no sabría decirte ahora mismo un precio medio.
Pero esto también es lo que hemos dicho al principio, un crucero, por ejemplo, lo ideal es cerrarlo muchos meses antes,
cuanto,
¿no?
Es cuanto más mejores ofertas encuentras, ¿comprendes? Entonces, suele pasar eso. Ahora mismo ya vienes buscando y a lo mejor por lo que te quedan son cabinas altas, un balcón, una cosa así, que ya te están saliendo unos precios mucho más caros.
Ya.
Pero bueno, siempre hay gente que prefiere esperar esa última hora y ver si aparece un chollo.
Bueno, en cualquier caso,
te aconsejo reserva con anticipación.
Claro. Pero bueno, decía yo, David, que estamos en las fechas en las que estamos y a lo mejor hay mucha gente pues que ahora se plantea el decir, oye, pues me gustaría no un destino concreto, pero sí a lo mejor pues algo que a través de una agencia nos pueda conseguir un pack que esté bien, ¿no? Y como, por ejemplo,
no
otros destinos
nunca.
Que a lo mejor no son los habituales. Por ejemplo, has hablado ahora mismo de Rumanía. Pues a lo mejor Rumanía no es de lo más elegido, pero merece la pena.
Merece bastante la pena. O sea, es cansado porque es cansado en un circuito bastante intenso,
sí.
Pero merece mucho la pena. Son sitios que no están
todavía
en la mentalidad, pero
todavía, ¿no?
Son espectáculos, claro. Hay un destino que está emergiendo bastante ahora mismo, que es Uzbekistán. Se está vendiendo bastante bien. Y yo, de hecho, en el mes de abril hemos estado también con un grupo. Y, bueno, el destino es espectacular. Y yo animo a la gente a que lo visite ahora, porque de aquí a un par de años se masifica seguro. Ahora mismo está bastante bien para visitarlo tranquilo, con buen ritmo,
ya.
Sin agobios.
Yo eso iba a preguntar. ¿Hay destinos en los que todavía no se encuentren masificados? Porque uno, cuando ve la televisión, vemos las noticias, parece como que estamos todos en todas partes.
Sí, hay destinos que están muriendo de éxito, como se puede decir,
sí.
Porque bueno, están masificados totalmente. Y luego hay otros pues que están empezando a emerger y ahora mismo es el momento. Tiene, como te he comentado, por ejemplo, Rumanía, tiene Uzbekistán, tiene la zona de Albania, tiene Bulgaria. Hay destinos que de momento pues la gente no está tirándole mucho, pero los grupos que están yendo, sobre todo la gente que pasa siempre por la agencia, porque toda la agencia tenemos nuestro grupo organizado y yo, a lo mejor yo tengo una zona y otro compañero tiene otro que va a hacer un Praga-Budapest y otro tiene uno que va a hacer el Bulgaria. Son destinos que son nuevos y ahora mismo se pueden estar visitando sin esos agobios de gente.
Ya.
Nosotros ahora mismo hemos estado y habíamos allí funcionando que saliéramos en el charter donde fuimos. Éramos tres grupos. El más grande era el mío, que éramos 50. Había otro grupo de 30 personas, que eran de la zona de Valencia, y otro grupo de 30 y tantos, que eran de la zona de Teruel.
Ya.
Lo ven muy bien, muy a gusto, y ahora mismo es el momento de
sí.
Tipo de destino.
Oye, David, el hecho de reservar y bueno, pues hacernos con un viaje a través de una agencia, me imagino que mucha gente a lo mejor es reacia, pero es que todos son ventajas, ¿no? Y sobre todo la seguridad, ¿no? De saber que todo lo que vamos a hacer está hecho por personas y por profesionales.
Por profesionales. No podemos equivocar como todo el mundo.
Sí, bueno, claro.
Siempre se puede meter un error.
Sí.
Te puedes tener un retraso de avión. Puede fallarte el tiempo que pienses que va a hacer buen tiempo y Centro Europa, pues de repente se te cierre y te ponga a llover un par de días. Todas esas cosas pueden ocurrir. Pero yo siempre digo lo mismo, zapatero a tus zapatos. Si yo tengo que comprarme un teléfono, voy a una tienda de telefonía. En una tienda de telefonía, por ejemplo, no compro cruceros, ¿verdad que no?
No, lógicamente.
Porque me saben vender teléfonos. Entonces, cada uno, la gente tiene que tener mucho cuidado porque ahora mismo estamos en una época de verano que es cuando más estafas suelen haber, cuando más engaños suelen haber, y la gente pues luego de repente se encuentra que ha hecho una reserva espectacular por internet que le ha salido muy barata y de repente encuentra que ha perdido 2,000-3,000 euros, no hay reserva, no hay nadie detrás y ha perdido el dinero.
Ya.
Se dan muchos casos ahí.
Hay que tener mucho,
se suelen dar en esta fecha.
Sí, efectivamente. Sí. Y ya esto es por curiosidad, lo digo para la gente que a lo mejor dice, si es que no la economía en casa está de aquella manera, ¿no? Bueno, como casi todos los hogares, ¿no? Que tampoco es tan bollante la mayoría, o estamos. Pero me imagino que también habrá paquetitos, pues, asequibles, ¿no?
Sí, hay de todo. O sea, te puedes gastar lo que quieras. Puedes ir a un superlujo y a una cosa, pues, más normal.
Uh-huh.
O sea, no decimos de meternos en pensiones ni en albergues ni
sí.
Cosas de estas. También lo hay, porque hay mochileros que les gusta
sí, claro.
Que le dé el viaje, le dé un itinerario con hoteles en tal sitio, llevando de un sitio a otro y se van moviendo. Ahí ya te digo que hay para todos los gustos, pero para eso estamos nosotros, para que cada cliente encuentre lo que busca y se gaste lo que quiera.
Sí, o lo que
están las opciones también de financiación.
Lo que quiera o lo que pueda, pero el caso es que
pueda.
También pueda veranear. bañar o pueda disfrutar de unos días de vacaciones, ¿no?
Siempre, pasando por una agencia, siempre vamos a encontrarle algo, nos vamos a romper el lomo para que el cliente que quiere irse 4 días pueda hacer su viajecito de 4 días, bien sea una zona de costa, bien sea si me dices, oye, es que me tengo 4 días y quiero hacer una escapada a Europa, pues buscaremos vuelos, buscaremos hoteles, buscamos los traslados, para que él pueda 4 días, 3 días, una semana, pues cada uno en función del tiempo que tenga.
De lo que pueda, efectivamente.
No tiene las vacaciones de todo un mes, ni tiene el bolsillo.
Efectivamente.
Para tirarle, ¿no?
Pues ya lo saben, al final, aunque sea un viajecito, y no solo hemos estado hablando de Europa, sobre todo, pero también aquí en España, David, hay
también
destinos fantásticos. No sé si no masificaos, porque aquí casi todo está ya descubierto, pero bueno, para hacer un viajecito a través de una agencia en condiciones, pues aunque sean 4 días de escapada, sí, eso siempre viene bien.
España siempre tiene rincones para encontrar.
Pues seguro que va a ser un buen mes de agosto para todos. David Blasco, gracias como presidente de la Asociación de Agencias de Viaje por estar aquí hoy en COPE, y también feliz verano para vosotros, ¿de acuerdo?
A trabajar, que es lo que nos toca.
Gracias, David. Adiós. Adiós.
Sí, ya, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Saben que los lunes solemos hablarles de nutrición para bien, para alimentarnos mejor. El otro día hablaba Maite con Víctor Serrano sobre alimentos que le viene bien al cerebro. Hoy, por ejemplo, vamos a saber qué alimentos vienen bien. ¿Saben para qué? Para subir el ánimo, que el calor no es bueno precisamente para eso, pero hay alimentos que nos pueden ayudar.
Y no solo comemos para alimentarnos. Muchas veces lo que ingerimos es por puro estado de ánimo. Al final, si yo les digo que ¿qué alimento les pone de buen humor? Va a ser uno que no le va a gustar a nuestro experto, que seguramente pues es el chocolate o el dulce. Pero también en determinados momentos nos da por alimentos que no nos explicamos, y depende un poco de nuestra cabecita. Al final es verdad que intentamos aprender cada semana un poquito más de nuestro cuerpo, y en este caso pues de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro estado de ánimo, porque creo que la respuesta va a ser sí, que hay alimentos que influyen en nuestro estado de ánimo. Víctor Serrano, buenos días.
Buenos días, Maite.
Es verdad que a veces, lo hemos hablado, en la forma de comer lo hacemos por estado de ánimo, compulsivamente, si tenemos algún problema, si tenemos esa ansiedad, pero hay alimentos que por sí influyen en nuestro ánimo.
Sí, exactamente, en concreto aquellos que nos ayudan a producir neurotransmisores, que para que nos entendamos, los neurotransmisores son aquellos mensajeros químicos que utilizan las neuronas para comunicarse, es decir, son las palabras con las que nuestras neuronas se comunican en el cerebro.
Claro, entiendo, Víctor, que si usamos alimentos... habrá alimentos que influyan positivamente en nuestro ánimo y otros que no.
Hablar en concreto de aquellos que nos ayudan a producir neurotransmisores saludables, ¿vale? Como por ejemplo la serotonina, que la serotonina se relaciona con el sueño, con el bienestar, la felicidad. Para ello tenemos que consumir alimentos ricos en triptófano, que lo podemos encontrar en huevos, en el cacao desgrasado. Se suele decir el chocolate, pero como el chocolate en tableta suele tener también grasa, no sé, que se compren sin grasa, yo digo que siempre cacao desgrasado, además de otras propiedades. Y también lo podemos encontrar, por ejemplo, en la avena. Es un alimento muy completo para consumir como cereales.
O sea, que esto nos va a dar bienestar en general y nos va a ayudar en el capítulo del sueño, que también en los meses en los que estamos ya hemos hablado un poco, que nos cuesta un poquito más. ¿Cómo nos motivamos a través de la comida? Que también sé que hay alimentos que pueden hacer esa función.
Pues para ello hay otro neurotransmisor, que es la dopamina, ¿vale? Que para ello tenemos que consumir alimentos que sean ricos en el aminoácido tirosina, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el pescado azul, en legumbres...
Que son, alimentos y nutrientes que tendríamos que tener en nuestra dieta semanal, pero que, bueno, pues ya conociendo su función también en el estado de ánimo, en esa motivación que a veces nos falta, pues vamos a apuntarlos. ¿Y para relajarnos también hay cosas?
Sí, mira, para relajarnos también hay otro neurotransmisor, que sería el GABA, ¿vale? Que para conseguir GABA tenemos que tomar nutrientes como glutamina o vitamina B6, que las podemos encontrar, por ejemplo, en el té verde, en las nueces, en el brócoli.
El brócoli es ese superalimento que tenemos más que apuntado desde que comenzamos esas clases que nos está dando para conocer nuestro cuerpo. Como decimos, esos alimentos influyen en absolutamente todo, Víctor.
Claro, exactamente. Luego sí que también se está relacionando la inflamación sistémica en el organismo con la microbiota intestinal, que no sé si lo has escuchado alguna vez, pero nuestro segundo cerebro está en el intestino.
Uh-huh. Lo hemos hablado con alguna profesional y evidentemente es mucho más interesante un mundo, bueno, pues que no podemos resumir en unos minutitos, pero todo lo que comemos, y en este caso, bueno, pues hay algunos que para mal y otros para bien, afectan a ese otro cerebro.
Claro, exactamente. Piensa que al final las bacterias de la flora intestinal pues nos ayudan, aparte de hacer la digestión y de protegernos de ciertas enfermedades como las cardiovasculares, también nos ayudan a que nuestro cerebro funcione correctamente.
Evidentemente, en este capítulo, Víctor, desterramos esos alimentos que ya tendríamos que tener desterrados.
Claro, exactamente. Azúcares simples, ultraprocesados, que bueno, que pueden causar inflamación crónica por todo el cuerpo, además de alterar nuestra flora intestinal y con las consecuencias que se conlleva, claro.
Claro, pero aquí no solo prohibimos, sino que les damos otras alternativas que sí que son buenos para esta microbiota intestinal.
Correcto, mira, pues podemos consumir alimentos ricos en probióticos, y como por ejemplo el kéfir, el miso se vende como unos sobrecitos y te puedes hacer sopa de miso. De hecho, los japoneses la toman mucho y bueno, pues se le achaca esas propiedades antienvejecimiento de la juventud que tienen los japoneses. Uh-huh. Luego también podemos tomar el kruschut, que lo tenemos en la col fermentada, y esos tres alimentos son unos probióticos que son muy saludables.
Pero también en este capítulo, como has insistido siempre, está esos alimentos que son ricos en fibra.
Claro, la avena, volvemos a repetirlo, pues la avena tiene un tipo de fibra que es soluble, además nos sacia un montón. La fruta, cuando la comemos, siempre con piel. Y luego las verduras también son muy ricas en fibra.
Uh-huh. En este capítulo del estado de ánimo y los alimentos que son buenos, que son malos, lo que debemos evitar, también tenemos muy presente, bueno, pues esa estabilidad del azúcar en sangre, que es fundamental.
Claro, exactamente. Es importante que controlemos la glucemia en el día a día, ¿vale? Porque, bueno, nos va a permitir estar más saciados, ya nos ayuda a quemar un poquito más las grasas o no acumularlas. Nuestro cerebro va a funcionar correctamente. Entonces tenemos que evitar esos picos o caídas de glucosa que pueden ocasionar, pues bueno, irritabilidad, fatiga, cambios de ánimos. Y eso se hace eliminando los alimentos ricos en azúcares, ¿vale? Sobre los ultraprocesados, como hemos dicho. Pero también sería interesante, en cuando hagamos varias comidas al día, que cada una de esas comidas la hagamos con una proporción correcta de carbohidratos de lenta absorción, de proteínas de alta calidad, de fibra, y en algunas comidas también añadir lípidos. ¿Por qué? Porque esa combinación nos permite que ese azúcar o esa glucosa de los alimentos se absorba lentamente y nos mantenga regulados los niveles de azúcar en sangre.
Bueno, pues está muy bien porque, como decimos, no solo controlaremos el azúcar en sangre, que es fundamental, y hay muchas personas diabéticas que nos están escuchando, sino que esos picos, bueno, pues también nos influyen en el, normalmente es para peor, el humor, y nosotros queremos que nuestros oyentes estén sanos y que lo pasen bien. Para esto, Víctor, ya sabemos lo que no tenemos que tomar, que es lo que no nos viene bien a nadie, ¿no?
Claro, exactamente. Alcohol, por ejemplo, que es un depresor del sistema nervioso, además de un tóxico. Grasas trans, que son grasas artificiales, que se encuentran sobre todo en ultraprocesados, patatas fritas de bolsa, bollería industrial, además nos pueden alterar la microbiota. Abusos de café, que nos puede causar insomnio, ansiedad, y lo que hemos dicho, pues el azúcar, ¿vale? Que nos provoca altibajos emocionales por los picos de glucosa que generan. Además de estimular el apetito.
Oye, en este capítulo me surge una duda. ¿Aquello del vasito de leche antes de dormir que nos decían las abuelas funciona para tener ese relax previo?
Pues mira, la leche tiene triptófano, que es el precursor de la serotonina, ese neurotransmisor del que hemos hablado, que está relacionado con el sueño, con la relajación, con la felicidad. Entonces, en este caso, un vasito de leche desnatada sí que nos puede ayudar a conciliar el sueño, claro.
Oye, pues cada uno que elija dentro de los alimentos buenos, ¿verdad? Que un poquito del malo, así un poquito de chocolate o algo, nos da un poco de alegría, pero va a ser temporal y luego nos vamos a arrepentir. Así que vamos a hacerle caso a Víctor y a portarnos bien. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Maite le gusta mucho el chocolate, se nota, ¿eh? Y el chocolate ya lo hemos oído varias veces, ¿no? Y nos vamos quedando con datos. El chocolate sí es, ya saben, cuanto más puro sea, pues menos engorda y es mucho más sano, incluso para dormir. Te dicen a veces que un poquito de chocolate viene bien para tranquilizarnos. En cualquier caso, no el chocolate, a lo mejor, que estamos pensando todos, el chocolate con leche, con almendras, no. El chocolate puro, a partir del 85% es el indicado, pero bueno, se puede tomar un 70%, ya a gustos. A mí, por ejemplo, el chocolate así no me gusta, me resulta muy, muy amargo, pero para gusto los colores. Vamos a llegar en segunditos a la 1:10. Sigues aquí, sigues en directo, sigues en Herrera en COPE, Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Cuando hace tanto calor, es normal quedarnos en casa buscando el fresquito del aire o del ventilador. Pero si pasas muchas horas sentado en el sofá o en la misma postura, tu cuerpo lo nota. Recuerda moverte un poco cada hora. Levántate, estira los brazos, mueve el cuello, las piernas. Y si estás viendo la tele o con el móvil, evita encorvarte. Puedes usar cojines para estar más recto. Si trabajas desde casa, asegúrate de que el espacio sea cómodo y no te sobrecargue el cuello y la espalda. Aunque no salgas, moverte un poco te ayudará a sentirte mejor. Y si tienes molestias, el fisioterapeuta puede orientarte desde casa.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La región de Murcia cuenta con 581 farmacias, lo que hace que cada una de ellas tenga asignadas a más de 2.500 ciudadanos. Estas cifras nos sitúan como la comunidad con las boticas más saturadas junto, por ejemplo, al País Vasco. Vamos a hablar con nuestra invitada, que es Victoria Hervás. Ella es la presidenta de la Federación Española de Farmacias aquí en la región de Murcia y además, lógicamente, también ella tiene una farmacia en la localidad de Barqueros. Victoria, buenos días.
Buenos días.
Bueno, las cifras son 581 farmacias para la región de Murcia, más o menos a 2.500 por farmacia, pero obviamente, por ejemplo, en Barqueros no creo que pase eso con estas cifras, ¿no?
Por ejemplo, voy en mi farmacia rural
y somos 1.090 habitantes ahora mismo.
Pero bueno, ¿es verdad esto de que en algunos o en algunas farmacias sí que hay realmente una saturación?
Hombre, puede ser, a lo mejor hay pueblos determinados donde hay un número de habitantes y un número de farmacias, o sea, por estipulación está puesto en 2.400 habitantes por farmacia. Habrá algunos casos, pero yo pienso que también hay muchas farmacias que tienen menos número de habitantes, porque hay muchas como la mía, o sea, el pueblo al lado de Fuentidilla también son 1.000 habitantes, luego en Murcia, pues también dependen de la zona que estés, a lo mejor unos tienen muchos más habitantes que otros muchos menos. O sea, 2.400 habitantes por farmacia en sí.
No, lógicamente. Claro. Pero realmente he dicho ya al principio, Victoria, que lo que sí que todos imaginamos es que en las farmacias también hay picos, ¿no? De meses del año, de temporadas, dependiendo también de muchas cosas.
Que va por picos. Hay meses que son flojos. O bueno, quien tenga una buena venta de Hermofarmacia para la farmacia, pues trabajándolo conseguirán solventar el mes, pero va por picos.
¿Cuándo, por ejemplo, es la época más tranquila?
En mi caso, o sea, particularmente yo, que solamente puedo hablar de mi trabajo, ¿no? Porque nosotros no sé cómo funciona, pero nosotros verano muy tranquilo, muy tranquilo.
De todas formas, el concepto de farmacia ha cambiado mucho, afortunadamente.
Sí, eso también viene un poco porque al final, bueno, los medicamentos van bajando, tú si tienes mucho trabajo tienes que tener una cantidad de empleados, pagar pues lo normal, ¿no? Uh-huh. Las seguridades sociales, todo. Entonces, al final, yo creo que en determinadas farmacias, o por ejemplo, en mi caso, en la rural, ¿no? Hay momentos en los que si tú no trabajas otras especialidades, pues te puedes ver a lo mejor un poco meses, un poco más agobiado y otros bien. Pero yo creo que no nos ha quedado otra que evolucionar, ¿no? Y bueno, y está bien porque al final, pues, a lo mejor hace 20 años solamente se daba como más el servicio de la medicación y ahora la farmacia, pues, hace todo tipo de servicios. Estamos muy especializados en dermocosmética, toda la parte también de atención de los SPD. En fin, se ha hecho muchos servicios.
Victoria, los productos, por ejemplo, esto ya es una curiosidad, has dicho de temas de dermofarmacia un montón, ¿no?
Sí.
Tema, por ejemplo, para dormir, yo tengo la sensación de que, y yo me incluyo, de que cada vez necesitamos tomar algo para dormir y si no es un medicamento, mucho mejor, ¿no?
Sí, de eso dice, verdad, que cada vez estamos más alterados como sociedad. Y yo llevo 10 años trabajando en la farmacia y sí que he notado mucha diferencia de que ahora la gente pues duerme peor en general. Y está bien porque ahora también hemos mentalizado mucho más en el tema natural. Estaba comentando con Tía, que también es farmacéutica, y me da la sensación de que ahora la gente como que ha cogido más respeto a todo el tema de los ansiolíticos e intentan, ¿no?, probarse a pues ir más con melatonina, con valerianas.
Lo que no sea el puro y duro medicamento
para
ayudarte
a dormir. Olpidé.
Por cierto, en Barqueros, ¿hay solo esa farmacia?
Sí, estamos solo nosotras. Sí. Ahí trabajamos mi tía y yo y nuestra compañera.
Claro, pero teniendo en cuenta lo que has dicho, ¿no? 1.090 habitantes, pues una farmacia. Sí. A la media todavía no llegáis, quiero decir, porque si son...
Claro,
todavía estáis tranquilas, ¿no? Queríamos hablar contigo sobre esa saturación que hay que, yo creo que un poco, entrecomillar, ¿no? Porque depende de qué farmacia sea, dónde esté la farmacia, si es más zona rural,
claro,
si es en el
totalmente.
Centro. Aquí en Murcia, por ejemplo, en el centro tenemos, pues a lo mejor, 3 o 4 farmacias alrededor, ¿no? Pero lo normal, pues no es que cada una tenga, ¿no?, esos 2.500 clientes o ciudadanos, ¿no?, que van a comprar. Bueno, pues nos tranquilizamos porque además el servicio, no solo del medicamento, sino el propio farmacéutico también, Victoria, esa cercanía es importante, ¿no? El que cada uno, pues de alguna manera, si vamos a la farmacia, siempre a la que nos pilla más cerquita de casa o del trabajo, pues esa cercanía también a veces con el farmacéutico nos puede ayudar, ¿no?, a que nos dé un buen consejo, a que nos aconseje qué tomar o qué no tomar en ciertos momentos, ¿no?
Totalmente. Aparte que yo, por ejemplo, muchas veces, como hay tanta confianza y porque nosotros solamente tenemos un centro de salud, ¿no?, el médico está de 8 a 3, al final, por la tarde, en muchos casos, o sea, creo que también descongestionamos mucho lo que es la sanidad pública, porque al final muchos casos de resfriado y tal te vienen primero a ti. Bueno, en nuestro caso, porque por la tarde no hay otro centro, por así decirlo, sanitario, somos el único. Entonces, pues al final hacemos a veces un poco de enfermeros, de psicólogos.
Sí, pero está bien, ¿no?
Está muy bien, porque al final también hoy has hecho una carrera, no solamente
que,
el mero de ser dispensar,
claro,
sino también
atender. Y que más allá de algo grave, pues siempre nos podéis aconsejar un dolor de cabeza, un dolor muscular, yo que sé, muchas cosas.
Exacto, sí.
Y es bueno tener...
Todo el tema de heridas...
Que el valor promedio de cada compra es más o menos de unos 30 euros por persona. ¿Eso también estás de acuerdo o no? O puede, también depende, lógicamente.
Yo creo que depende bastante, ¿eh? Depende bastante. Yo creo que también verá por las zonas de poblaciones. Es decir, a lo mejor hay zonas de poblaciones que están más holgadas económicamente y será así, Pero yo creo que en otras zonas no es el promedio.
Bueno, pues gracias por estar un ratito aquí con nosotros en la cadena COPE, Victoria Herbas, farmacéutica, y en una farmacia rural en Barqueros.
Pues nada, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Y hasta la próxima. Adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues hemos tomado todos buena nota. La farmacia, lógicamente, y esa de cercanía del barrio es imprescindible, y no solo para medicamentos, ¿eh? Utilizamos las farmacias para comprar muchos otros tipos de producto, incluso de belleza, de higiene, cosmética, en fin, un poco de todo. Vamos a llegar a la una del mediodía, tiempo para escuchar en unos minutitos todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, y ya saben que esta ventana vuelve en menos de una horita, eso de las 2:50, aquí en esta misma sintonía. Sigues en COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía, COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos a repasar los titulares que está dejando Pedro Sánchez en su comparecencia antes de bajar el cierre de Moncloa y poner el cartel de cerrado por vacaciones. Pero siguiendo con ese símil comercial, ya te adelanto que los socios de Sánchez se preparan para una nueva temporada de rebajas en el bazar persa en el que se ha convertido la Moncloa. El Estado a precio de saldo para aguantar lo que haga falta. Esto no lo ha dicho Sánchez, claro, pero probablemente sabe que los socios están haciendo la lista de la compra por lo que pueda pasar después del verano. El presidente se ha limitado a presentarse como el único garante del Estado del bienestar y paladín de los derechos sociales. Si hubiera algún ciudadano que hoy saliera de una cueva sin saber lo que ha ocurrido en España en estos últimos 12 meses y escuchara al presidente del Gobierno, puede pensar que acaba de despertar directamente en el paraíso y que está ante un ente milagroso que ha tomado la forma de Pedro Sánchez. Si se queda a escuchar un poco más y le preguntan a Sánchez cómo están haciendo por los casos de corrupción que acechan al gobierno, igual la luz se va apagando un poco y crecen las sombras. Igual ese ciudadano empieza a pensar que el milagro es que el presidente siga donde está, en la Moncloa.
Hacia el gobierno. Y si en el próximo curso político será el momento en el que podría verse con el expresidente Puigdemont, como ya había expresado su intención, para conseguir su apoyo a esos presupuestos. Gracias.
Bueno, respecto a la segunda de las preguntas, Josemi, yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027.
Sigue ahora mismo Pedro Sánchez en esa comparecencia en directo, hablando de uno de los grandes temas de su legislatura. Ahí sí que ha cumplido Pedro Sánchez con la ley de amnistía. Enseguida vamos con esos titulares monclovitas, pero hoy es noticia cómo Europa trata de digerir los nuevos aranceles que tendrá que soportar a la hora de tratar con Estados Unidos. Un 15% para los productos europeos, y dando gracias porque al menos desde Bruselas pueden decir que lo han negociado y no se lo han impuesto, aunque viendo el acuerdo suena más a lo segundo, a una imposición, que a lo primero, a un acuerdo equitativo. Lo digo porque los productos americanos no tendrán más aranceles en Europa, se quedan como están, que ya eran altos, por cierto. Pero es que además, Europa se compromete a gastar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, principalmente gas licuado, y otros 600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, a lo que habría que sumar un aumento importante en el gasto militar que tendría como beneficiarios a las empresas de defensa norteamericanas. Por cierto, que Sánchez acaba de decir que respalda este acuerdo comercial de aranceles. Trump, al final, no ha hecho otra cosa que negociar una de las leyes más antiguas de la humanidad, la ley del más fuerte. Es lo que viene haciendo en todos los mercados internacionales. Tira las fichas del tablero para recolocarlas en una posición ventajosa para Estados Unidos. Planteó unos máximos y ante la amenaza al gobierno de Bruselas, pues no le ha quedado más remedio que aceptar un mal menor, porque no llegar a entenderse hubiera sido todavía peor. El acuerdo, por cierto, se ha firmado en Escocia, y lo cierto es que Donald Trump puede salir tocando la gaita para celebrarlo, y Europa puede acompañar bailando al son de las notas que pone Trump, que ha sido y es el verdadero vencedor de este pulso arancelario.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con la ayuda de Ana Presmanes.
El gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la ampliación de los permisos de paternidad. Acaba de anunciarlo el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia antes de las vacaciones. PSOE y Sumar han acordado aumentarlo en 17 semanas de las 16 actuales y retribuir 2 semanas por permiso para el cuidado del menor. Estas se van a sumar a las 8 no retribuidas que ya existen. Más cosas, los ingresos de los hoteles españoles aumentaron casi un 7% en la primera mitad del año. Además, la ocupación hotelera también ha crecido ligeramente, situándose en el 73%. Son los datos del último barómetro del sector hotelero. El precio medio por habitación disponible ha aumentado un 6,5%, rozando los 160 euros por noche. El Ejército del Aire Español prepara en la base aérea de Zaragoza un avión para el envío de 12 toneladas de alimentos a Gaza. Se trata de un operativo que incluye la carga de paquetes con una red preparada para su liberación y el uso de paracaídas durante el descenso, una ayuda que se va a hacer llegar al enclave palestino en los próximos días en una operación similar a la de marzo del año pasado y en la que participaron decenas de militares españoles. Además, siguen desaparecidos los cristianos secuestrados este fin de semana durante un ataque del grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas, asociado al Estado Islámico, contra una iglesia católica en el noroeste de la República Democrática del Congo. Al menos 43 personas han muerto. El ejército congolés lo ha calificado como una masacre de gran escala, con víctimas asesinadas con machete, y Naciones Unidas también ha condenado los hechos. Y te cuento también que dentro del jubileo de los jóvenes comienza el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos en Roma. Mantener viva la esperanza y amplificarla hasta los confines del mundo para una iglesia sin fronteras. Este es el propósito y el lema del encuentro que se va a celebrar en la capital italiana hasta mañana, 29 de julio.
Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos del Atlético de Madrid que ha presentado a Alex Baena.
Es semana de presentaciones en el club rojiblanco y justo acaba de terminar la primera de ellas, como dices, la de Baena en el Estadio Metropolitano, Gonzalo Carbajo.
Ya ha terminado esta presentación en el Metropolitano de un Alex Baena que estaba muy feliz cuando posaba con la camiseta del Atlético de Madrid. El centrocampista procedente del Villarreal llevará el dorsal 10 que ha dejado libre Ángel Correa. Le acompañaba a su presidente Enrique Cerezo y lo que tiene muy claro el jugador español es que ha venido al equipo rojiblanco a ganar títulos.
Y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí.
He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Esta mañana se ha entrenado el Atlético de Madrid, lo ha hecho sin Lino ni Lemar, que buscan una salida. El Barça sigue en Japón, hoy entrenamiento y tarde libre para la expedición azulgrana que mañana viaja a Corea del Sur. Y estamos pendientes de la llegada de la selección española femenina. Las subcampeonas de Europa tienen previsto aterrizar en Madrid a las 3:15.
Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estamos ya a la 1:07. ¿Cómo va a afectar el acuerdo de ese 15% que se cerraba ayer en aranceles a la región de Murcia, concretamente a nosotros? Uno de los sectores que se va a ver más afectado va a ser el agroalimentario, con lo cual también repercutirá al final en el consumidor. Javier Raiz habla con nuestro invitado.
Sí, claro, Carmen, estamos pendientes, muy pendientes de lo que puede suponer, bueno, esa noticia de las últimas horas, ese acuerdo entre la Unión Europea y Donald Trump, por fin un acuerdo fijado, centrado en ese 15%, que va a afectar, sin duda, a mucha parte del tejido productivo de la región de Murcia, posiblemente uno de los sectores más afectados, ya lo hemos venido comentando en las últimas semanas y meses, es el sector agroalimentario. Hablamos con el presidente de Agrupal, José García Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando las empresas agroalimentarias a las que usted representa conocían en las últimas horas que finalmente va a ser ese 15% el arancel de Europa con Estados Unidos, ¿le salió una media sonrisa o ninguna?
No, a ver, si hay que valorar así a bote pronto que haya un acuerdo, pues bien, porque da un poco de certidumbre en qué va a pasar, ¿no? ¿Tenemos o no tenemos la puerta cerrada? Bueno, pues ahora hay un acuerdo que te dice que la puerta está pues casi cerrada. Es decir, no podemos valorar positivamente este acuerdo de un 15%. Nos parece absolutamente excesivo el impacto que va a tener en las exportaciones de la industria alimentaria a Estados Unidos. Va a ser brutal. No es asumible en términos generales para las relaciones comerciales actuales. Y lo vamos a sufrir. Vamos a sufrir una cantidad tan importante.
Claro, todo es, según se vea, el vaso medio lleno, medio vacío. Claro, cuando se hablaba de aranceles del 30%, pues claro, ahora quedarse en un 15, dices, joder, no está mal, ¿no? Es la mitad. Pero es verdad que usted mismo la semana pasada decía que todo lo que excediera o superara el 10% no sería una noticia trágica.
Sí, es que es así. Realmente hablábamos, un 6, un 8, un 10, pues ahí hay que trabajar mucho con en general con los importadores para ver de qué manera se podía hacer ahí pues un reparto de decir, bueno, quién asume qué parte, ¿no? Y se veía algún atisbo, alguna posibilidad, comentándolo con ellos, pues no hay que olvidar que Estados Unidos necesita nuestros productos y hay intereses, por supuesto, en que esto no se llevara a efecto este arancel tan alto. Y explorando las posibilidades ante las nuevas campañas de verano de qué pasaría, ¿no? Pues bueno, pues a ver si se quedara por debajo de un 10, ¿no? Y hasta un 10 pues podríamos trabajar, pero realmente el 15%, pues la verdad es que eso hace las cosas extraordinariamente difíciles.
Claro, por ahí va la siguiente pregunta. Claro, al final ya sabemos que es un 15, eso está claro, da estabilidad, esa es la parte positiva, pero la negativa a corto plazo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la repercusión inmediata de todo esto?
Pues yo creo que habrá un parón, en mi opinión. Ahora se va a producir un parón, una especie de stand-by. Vamos a ver qué posiciones adoptan los grandes compradores estadounidenses y hay alguna posibilidad de que encuentren estos productos en mejores precios en otras partes del mundo, de qué manera puede haber la respuesta de otros países que compiten con nosotros y en función de eso tendremos un impacto pues más o menos grave, ¿no?, en nuestras exportaciones.
Recordamos, así un poco por encima, en cuanto a cantidad, ¿qué es lo que supone Estados Unidos para las exportaciones del sector agroalimentario? Tanto en volumen, en cifras, es decir, en millones de euros aproximadamente, José, y también los productos, ¿cuáles son los principales productos con los que se trabaja?
Bueno, para la industria alimentaria es importante, para Murcia también, en general, las exportaciones totales de la región de Murcia están en torno a 600 millones de euros, pero bueno, la industria alimentaria es más de la mitad de eso. Estamos hablando de unos 360 millones de euros en términos de valor y unas 160.000 toneladas más o menos en términos de volumen. Esto pues evidencia la importancia que tiene Estados Unidos. Es el, si hablamos por países, no por zonas o por grandes áreas, Sí. Pues Estados Unidos es el cuarto país al que destinamos nuestros productos. Es verdad que en el conjunto en la estructura de exportación pues puede suponer en torno a un 10%, pero eso te trastoca, te rompe el equilibrio que puede haber en nuestras exportaciones.
Sí, en concreto creo que son 621 millones de euros los valores a Estados Unidos. Por productos te preguntaba, quizás era la alcachofa, ¿no?, el producto más...
Bueno, si hablamos de industria alimentaria en general, el primero
los
de
zumos,
todos,
¿no?,
son las especias, ¿sí? Las especias se sitúan, en el ejercicio 24 terminaron por encima de los 100 millones de euros. Y como no, también nuestros vinos y nuestras golosinas, ¿no? Luego está el conjunto de las conservas, y naturalmente dentro de las conservas los zumos son los más importantes, ¿sí?
Y después de todo esto, desde Agrupal, usted como presidente, ¿considera que es momento, es la hora o es el momento adecuado para buscar mercados alternativos viendo cómo van las cosas? Es verdad que da estabilidad, pero pues igual o no hay margen de mucho margen de maniobra para buscar otros mercados.
Hombre, más que estabilidad, lo que da es la información de lo que tienes, ¿no? Que es malo. lo que hay que hacer ahora es ver cómo ajustamos nuestras producciones a este impacto, ¿no? No son cosas que se deciden en 24 horas, no son cuestiones de virar rápidamente. Evidentemente que esta industria es un sector muy maduro, está presente en más de 120 países. Hay que profundizar donde estamos y buscar, por supuesto, en la medida de lo posible, pues nuevos mercados, que siempre hay un potencial, depende en qué productos, pues por diferentes áreas, y seguro que las empresas pues nos ponemos a trabajar en esa línea, claro.
Cuando dice diferentes mercados, nuevos mercados, ¿está pensando en alguna zona en concreto, más que en otras?
Pues depende de qué productos, pero ahí, pues por ejemplo, África es un mercado en el que se puede trabajar, ¿no? No cabe duda que hay un potencial de crecimiento. También en el lejano Oriente hay otro tipo de productos que pueden encajar allí, pero todo esto es arduo, ¿eh? Europa también, bueno, trabajar Europa es grande, tenemos grandes clientes, nuestro principal destino, bueno, pues hay que centrarse también y darle a la imaginación.
Y que me imagino que estas prospecciones de mercado no se hacen en 2-3 días, sino que lleva mucho más tiempo, claro.
Esta es la cuestión, que pensamos que bueno, decimos así tan fácil, pues oye, buscamos alternativas, nuevos mercados, tal, pero todo esto requiere planteamientos, estrategias, definir, incluso ver qué tipo de producto podía innovarse para llegar a determinados mercados, qué cambios habría que hacer en las producciones. Sí. Bueno, son múltiples factores que no se pueden decidir de hoy para mañana, como se decide subir un arancel, porque sí.
Exactamente, pues poco a poco habrá que ir buscando soluciones y la manera de encajar todo esto, esa noticia del 15% ya fijado, acordado entre la Unión Europea y la administración Trump. Es la repercusión que a bote pronto va a tener ya en el sector agroalimentario, uno de los sectores punteros, sin ninguna duda, en el tejido productivo de la región de Murcia. Hemos hablado con el presidente de Agrupal, José García Gómez. Gracias por estar en COPE de nuevo. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues más cositas que contarles. Por ejemplo, muchos a lo mejor de ustedes ya están incluso haciendo las compras de cara a septiembre, material escolar. Sí, sí, dirán que no, pero es que cuanto más adelantemos, pues esos eurillos que nos vamos a poder ahorrar. Y de eso precisamente nos va a hablar Maite ahora, porque se ha puesto en contacto con Consumur para saber cómo ahorrarnos un buen dinero, sobre todo si hay muchos niños en la casa, a la hora de desembolsar una cantidad de dinero que cada año va en aumento y de qué manera, Maite.
Cosa que no cambia ni en verano, ni en primavera, ni en otoño, ni tampoco en invierno. Y es que intentamos ahorrar algo, porque las cosas se han puesto complicadas en lo económico y todo ese eurito que antes a lo mejor no mirábamos, ahora lo miramos. Estamos a punto de terminar el mes de julio. llegará septiembre, aunque los niños que se tapen los oídos tendrán que volver al cole, y evidentemente, bueno, pues eso supone también rascarse el bolsillo y comprar nuevo material, los libros del nuevo curso, bueno, un montón de cosas en las que todos los años intentamos ahorrarnos un poquito. No sé si llegamos tarde, porque a lo mejor es mejor comprarlo justo cuando termina el cole, que a lo mejor hay menos demanda en esos momentos y por tanto, bueno, pues podemos encontrar mejores precios. Pero los que lo saben bien y nos intentan ayudar en esta lucha contra el gasto son los amigos de Consumur, y aquí tenemos con nosotros a Roberto Barceló. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ahora se puede resumir el año en que vamos buscando ahorrar un poquito, ¿no?
Sí, yo creo que son además buenas fechas para ir pensando en ir viendo, valorando lugares, precios, etcétera, con el fin de que podamos tener las mejores ventajas para nosotros a nivel económico, y sobre todo también teniendo en cuenta que ahora pues también estamos en un periodo de rebajas y es una buena oportunidad para ello.
O sea, que lo primero que tenemos que hacer es luchar contra esa pereza, porque muchos habrán ido de vacaciones, estarán en la playa o afortunadamente donde ellos puedan, y si lo dejamos para el final nos va a salir más caro seguro, ¿no?
Efectivamente, luego cuando termine este periodo hay que pensar que aunque estemos de vacaciones, seguro que donde estemos vamos a encontrar pues establecimientos que posiblemente y igualmente nos van a servir de referencia para comprar aquellas necesidades que podamos tener al nivel que sea, porque también están en periodo de rebajar y por tanto también hay que aprovecharlo. Las vacaciones también puede ser un momento de oportunidad y entenderlo como parte del ocio activo de, como consumidores, para bueno aprovechar esas oportunidades que se nos ponen sobre la mesa.
Roberto, ahora te voy a pedir que nos des unos cuantos consejos de esos que también tenéis vosotros allí en Consumur y que nos ayudan un poquito, pero quedó atrás lo de ir a un sitio y comprar todo.
Sí, nosotros en este sentido siempre desaconsejamos que volquemos o proyectemos sobre solo un establecimiento pues todo aquello que nosotros vayamos a necesitar de compra en el sentido que sea. Comparar siempre va a ser mucho más ventajoso. Además, ahora también tenemos la oportunidad que nos dan las redes, en lo que da Internet, de que la práctica totalidad, salvo excepciones, de los establecimientos, pues tienen su página web, te puedes meter dentro de las mismas, puedes comparar precios, puedes ver las oportunidades que haya, sin necesidad de moverte de tu casa, lo cual ahorras un tiempo precioso. Antes es verdad que, bueno, aparte de la pereza que nos pudiera
el calor,
dar,
el calor.
Y de lugar en lugar, o ahora mismo incluso de también por el tiempo que vivimos de calor y tal, pues lógicamente lo tenemos facilísimo, lo cual facilísimo para nosotros como consumidor y para obtener las ventajas que de ello podemos sacar. Por tanto, creo que sí, es importante para nuestra economía que en ese sentido comparemos lugares, comparemos precios, oportunidades y calidades, etcétera, y que, lógicamente, cuando lo tengamos claro, pues que bueno, vayamos directamente allí. O si no, también, cada vez más, los establecimientos puedes comprar electrónicamente, a través de Internet, lo cual pues también es una facilidad y cada vez está el comercio electrónico está más extendido y también más seguro. Decía antes, pues había ciertas incertidumbres, siguen habiendo situaciones en las cuales pues se producen incidencias, reclamaciones, pero como en cualquier negocio que puede ser presencial, pero cada vez es mucho más seguro y por tanto con las garantías que un consumidor debe tener en la defensa de sus derechos.
Roberto, como somos adultos, no vamos a hacer aquello que hacen los niños, ¿no? Lo de necesito una cartulina, son las 11 de la noche, ¿para cuándo? Para mañana. Bueno, pues ahora hay que hacer acopio, ver lo que tenemos, ¿no? Lo que vale, lo que se puede reutilizar, que al final no tiene por qué ser todo nuevo, y es cuando tengamos todo claro con esa lista cuando tenemos que empezar a hacer la compra, ¿no?
Efectivamente, tú has dado una palabra clave, una lista y un presupuesto. Es decir, ahí sí que tenemos que también con un planteamiento de prevención elaborar pues todas las necesidades que podamos tener, que más o menos también a lo largo de un periodo durante el año se puedan tener, y en ese sentido pues ya comprarlas o con el fin de que no nos pide sorpresa, como bien comentas, que a las 11 de la noche pues tengamos esa urgencia y lógicamente pues no vamos a tener dónde acudir. Por tanto, pues importante hacerse una lista, importante hacerse un presupuesto y sobre todo pues comprar aquellas cosas que vamos a necesitar. Y bueno, pues como digo, tampoco es necesario que los compremos para todo lo que pueda ser durante un curso escolar, por ejemplo, pero sí por durante un trimestre, y a final del trimestre valorar lo que tenemos, porque a veces, bueno, pues todo lo que hayamos comprado a lo mejor no lo hemos gastado. Pues bueno, pues cubrir para el siguiente trimestre pues aquellas otras necesidades que pudiéramos prever en función también de lo que en este primer trimestre hayamos podido pues gastar. Porque ya tenemos una orientación de por dónde podemos ir a la hora de comprar de nuevo.
Claro, vosotros como lleváis muchos años ayudándonos a intentar ahorrar, bueno, en diferentes campañas, pero bueno, ahora estamos hablando de esta lista del material escolar. ¿Se puede ahorrar mucho? ¿Es mucha la cantidad? ¿Es significativo lo que podemos ahorrar si lo compramos, como tú nos estás diciendo, y lo hacemos ahora?
Sí, podemos ahorrar mucho, sobre todo como hemos hablado antes, comparando precios, comparando oportunidades y sobre todo también, por ejemplo, hay determinado material escolar que a lo mejor nos dejamos llevar también por, bueno, por los niños, a lo mejor si tenemos que comprar una cartera o una mochila o lo que sea, pues a veces, por poner un ejemplo de los muchos que podíamos poner, pues a lo mejor nos dejamos llevar por las marcas, porque bueno, pues está de moda ahora a lo mejor algún tipo de cómic o de dibujos en la televisión o de serie, etcétera, y entonces nos dejamos llevar por la marca y eso, pues lógicamente esa publicidad encarece mucho el producto. Cuando tenemos pues muchos, digamos, productos a nuestro alcance que son de igual calidad, que no necesitan precisamente, publicitarse, pero que nos van a dar el mismo resultado y mejor, y además mucho más económico. Lo cual, pues a veces también es una manera de que los niños educarles en comportamientos responsables consumeristas. Es decir, no dejarse llevar por la publicidad, no dejarse llevar por determinados elementos que muchas veces inconscientemente, o sea, a los mayores nos pasa, pues a los niños con mucho más, hay una publicidad subliminal que se nos va metiendo y caemos en la trampa y entonces caemos en el error este también de las marcas, por ejemplo. A la hora de la ropa lo mismo, es decir, a la hora de comprar ropa tenemos que buscar calidad, más que dejarnos llevar por esa imagen también que se proyecta a través de la publicidad, y por tanto lo más adecuado y lo más conveniente. Creo que en este sentido creo que el sentido común es lo que debe prevalecer, y eso la mayoría, sobre todo los padres, las madres, pues lo tiene. Otra cosa es que nos dejamos influenciar muchas veces por los niños y por elementos externos que evidentemente pues no van a ayudarnos a hacer una compra responsable.
Bueno, pues además que nombrabas tú a los padres que por esos grupos de WhatsApp del cole pues avisen de dónde están las mayores ofertas, que ya saben que van a necesitar esos tenis blancos para no estropear los parques de los pabellones de los coles, y por supuesto, oye, que si se organizan pues saldrá más barato comprar 150 cuadernos que 10. Así es que, bueno, es otra opción que dejamos ahí, que se organicen un poquito en esos grupos de WhatsApp. Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si querías apuntar algo más.
Bueno, pues apuntar que sobre todo ya cuestiones generales, pero que son importantes también a la hora de que tuviéramos algún problema y tuviéramos que reclamar. Ajá. Es decir, pedir siempre lo que es la factura o el ticket de compra, mejor factura, porque nos identifica a nosotros como compradores. El ticket de compra es algo como más anónimo, aunque también podría servir a la hora de devolver, sobre todo las cuestiones de ropa, que son las que pueden ser, en este sentido, material escolar importante, de cierta envergadura, que puede ser lo que más no... bueno, pues pueda generar más problemas en este sentido. Y, por tanto, que no nos olvidemos nunca de eso, que sepamos que están las organizaciones de consumidores o la propia oficina del consumidor en los ayuntamientos, en los cuales podemos acudir para poner nuestra reclamación y, por tanto, saber que tenemos derecho a reclamar y que el propio establecimiento tiene la obligación de facilitarnos las hojas de reclamaciones para que ahí mismo o en nuestra casa, aunque luego presentemos donde corresponda la reclamación, pues poder formularla y poder, en este sentido, pues defender los derechos que como consumidores y usuarios pues tenemos. Y, por tanto, y insistir sobre todo en que hagamos un presupuesto, que procuremos mantenernos dentro del mundo, aunque siempre hay márgenes los cuales pues podamos permitirnos, y que no nos dejemos influenciar, sobre todo con los niños más pequeños, a la hora de comprar aquellas necesidades que tengamos, sino que valoremos cuál es nuestra capacidad y que en ese sentido pues seamos responsables, teniendo en cuenta que ahora vendrá la cuesta de septiembre. Uh-huh. Y que eso, a veces hay gente que creo que erróneamente se empeña económicamente, se endeuda innecesariamente, pues a lo mejor por dejarse influenciar por cuestiones externas incluso a nuestra capacidad real de economía que tenemos.
Pues vamos a gastar con cabeza, vamos a consumir con cabeza, que es lo que siempre nos anima a consumir. Y la flauta, si algún padre tiene que comprar flauta, que lo dejen, eso sí, para el final. Que la escondan hasta que sea estrictamente necesario, Roberto. Así muchísimas es. Gracias.
Pues igualmente a ti, Mike. Un saludo.
Minutitos, llegamos a las 2 de la tarde. Si acabas de llegar, pues quédate con nosotros. Esto es Mediodía COPE en Murcia. Y vamos a hablar ahora de otro tema también. Bueno, ¿quién no tiene, por ejemplo, en casa? Yo creo casi todos, alguna jarapa. Seguro que sí, ¿no? Bueno, pues hoy Antonio Montoro nos habla de las jarapas de Lorca, una pieza textil de la artesanía popular elaborada con harapos y con desechos de otras telas, que ahora se ha colocado en el catálogo de las grandes multinacionales del sector.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Hoy quiero hablarte de las jarapas de Lorca, que seguramente conoces por otra parte. Son unas alfombras de colores realizadas con tiras recicladas en la industria textil que se producen de forma artesana desde hace siglos en las pedanías del norte del municipio y que ahora son noticia porque se han colado, lo han hecho en los últimos años, en los catálogos de grandes multinacionales y empresas textiles del país dedicadas al menaje y a la decoración. En su origen, las jarapas eran alfombras que se hacían en telares artesanos, familiares, a partir de restos de lana o de trapos viejos, los harapos, aunque con el paso del tiempo su producción se ha ido mecanizando y en su composición se incluyen ahora diversos tipos de fibras sintéticas y nuevos diseños. Quiero hablarte en concreto de la pedanía de Coy, la que está situada más al norte del municipio de Lorca, apenas con 500 habitantes, que es en la que más talleres artesanos de jarapas se han mantenido abiertos en el último siglo en la región de Murcia. Ahora, una empresa, Olmedo y Pallares, ha reinventado esta pieza textil y la ha adaptado al gusto de los consumidores actuales para hacerla llegar al gran público. El artesano Blas Olmedo Pallares ha hablado con nosotros.
Y bueno, pues sí, les hemos estado enseñando todo el proceso desde que se hace el ovillo hasta que se fabrica la jarapa. Ya lo habéis podido comprobar, confecciones, máquinas más modernas, más antiguas, y ahora actualmente estamos en las dependencias que tengo en el almacén, donde ya viene todo confeccionado y se envasa para servir al cliente en tienda y ya para su posterior venta.
Blas Olmedo y su hermana son los herederos de la empresa familiar fundada por los padres en los años 80 del siglo XX cuando regresaron de la emigración en Francia. Han conseguido que sus carapas realizadas a mano en telares artesanos se vendieran primero en tiendas artesanas de Mojácar y Níjar en Almería y también en las Alpujarras granadinas donde se han hecho muy populares. Ahora esas carapas han dejado de ser solo una alfombra rústica y en estos telares salen convertidas en colchas, en cubresofás, en esterillas de playa o en faldillas de mesa. El plaid o pieza multiusos es la estrella del catálogo de esta empresa lorquina que vende sus productos a Zara, Textura, El Corte Inglés, Decathlon o Leroy Merlin y para los que también produce cojines, caminos de mesa o manteles individuales.
Bueno, pues menuda gozada, ¿no? Ya decía yo, todos tenemos una jarapa. Hablamos de otras cosas porque la recuperación del patrimonio histórico por parte de la Policía Nacional es algo importantísimo. Esa unidad ha estado aquí esta mañana con nuestro compañero Javier Herraiz y esto es lo que hablaba con ellos.
Pues sí, Carmen, hoy vamos a hablar de una cuestión más que interesante. Todo lo que tiene que ver con Policía Nacional siempre lo es. Hoy vamos a hablar de una unidad, un departamento de la Policía Nacional que se dedica, para que todos nos entendamos, a la recuperación, a localización, investigación de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico. Recuperar objetos valiosos en la mayoría de los casos. Y entonces hay muchas cosas que contar aquí. En primer lugar vamos a saludar a Diego Seral, el subinspector de Policía Nacional aquí en Murcia. Diego, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
Buenos días, muchísimas gracias.
Y nos vas a presentar a quien mejor nos va a hablar de esto, ¿no?
Así es. Hoy tenemos con nosotros al inspector jefe Jorge Pérez. Es jefe de sección de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Murcia y actualmente es el delegado de Patrimonio Histórico de la Jefatura Superior de Policía en la región de Murcia. La reciente recuperación de un códice aragonés del siglo XIV ha dado gran visibilidad a la labor de investigación que realiza la Policía Nacional en materia de patrimonio. Así que
esa recuperación de ese códice, podemos decir que es tan solo el último ejemplo. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días.
Muy amable, muchas gracias.
En primer lugar, para situar a los oyentes, sí que sería, yo creo que interesante, pues que explicaras cómo, o cuándo y cómo surge esta especialidad en el Cuerpo de Policía Nacional y también, bueno, cómo se distribuye, cómo trabajáis, cómo os distribuís por el territorio nacional, cómo estáis estructurados.
Pues mira, este grupo específico, el primero, surgió en lo que llamamos en Madrid, en los servicios centrales, a finales de los años 70, en concreto en 1977. Luego es una especialidad que tiene ya casi prácticamente 50 años. Pasan 9 o 10 años y ese primer grupo empieza a crecer, aparece un segundo grupo y entonces ya se crea una brigada, la Brigada Central de Patrimonio, que depende de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta y que se encargan únicamente en todo el territorio pues de la investigación de todo lo que tenga que ver con los objetos que forman parte del patrimonio.
Claro, el oyente puede estar preguntándose, claro, esto surge o se crea esta unidad sencillamente porque este tipo de delitos va en aumento. Eso podrías...
Bueno, era un tipo de delitos que no tenía una especialización concreta y entonces se decidió empezar a formar a gente para que se les cogió de otros grupos, gente que estaba ya acostumbrada a investigar, y se especializaron en el tema del patrimonio.
El tema del patrimonio. Claro, otra pregunta concreta. ¿Qué se entiende por patrimonio histórico y qué no? Es decir, sería interesante saber, me imagino que tenéis un catálogo, cuáles son los bienes que lo integran, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo funciona en ese sentido.
Bueno, pues
el trabajo de campo ese que...
En relación a los bienes que integran el patrimonio, bueno, pues esto está recogido en una ley y cuando empezamos ahora, cuando te empiece a detallar un poco, si vamos imaginando, veremos el volumen de patrimonio que cuenta que contamos con España. Pues mira, estamos hablando de los bienes inmuebles o muebles que tengan interés artístico, histórico, paleontológico, etnográfico. Estamos hablando del patrimonio documental y bibliográfico. Estamos hablando de yacimientos arqueológicos, sean terrestres o subacuáticos. Estamos hablando de sitios naturales, jardines y parques que tengan valor histórico, artístico o antropológico. O sea, estamos hablando de un volumen ingente de cosas que integrarían el patrimonio histórico material, más luego está la parte inmaterial, claro. Pero ahí no podemos recuperar nada.
Exactamente.
Pero de la parte material sí.
Claro, y para eso vosotros creo que utilizáis unas bases de datos específicas, no solo a nivel nacional, también internacional, ¿no?
Sí, aparte de las bases que utiliza siempre la policía, pues para el tema del patrimonio hay una base de datos nacional que se llama Dulcinea, que ahí es donde se recogen todos los objetos que se sustraen, los objetos relacionados con patrimonio,
sí,
que son sustraídos perdidos o recuperados, en esa base de datos se describen perfectamente qué tipo de objeto es, si estamos hablando de cuadros, si estamos hablando de figuras religiosas, si estamos hablando de ánforas, en fin, de lo que sea, se va a describir perfectamente todas las características que tenga, todas las medidas que tiene, dónde ha sido sustraído. ¿Por qué? Porque cuando se hace una recuperación, pues igual que las otras bases de investigación, lanzamos nuestros datos del objeto recuperado por si pudiera estar ahí, en esa base de datos, y toda la gente que estaría relacionado con ese objeto. Para que un objeto pueda figurar ahí, es imprescindible la denuncia.
Claro.
Vale, eso sería la parte nacional.
Aunque muchos objetos que se recuperan sin haber sido denunciados previamente, claro.
Sí, claro. Nosotros nos van llegando, lo que pasa es que cuando nos van llegando las informaciones, hay veces que podemos saber relativamente pronto a quién pertenecían y vamos al final va a haber que denunciar y tomar declaración y va a tener que demostrar que ese objeto era suyo. Eso en cuanto a base de datos nacional. Sí, sí. Y luego, en la parte internacional, Interpol cuenta con una base de datos en la que están prácticamente todos los países. Ahí, por ejemplo, está catalogado por 25 tipos de objetos distintos. Es una base de datos abierta. ¿Vale? Ahí pueden entrar las fuerzas y cuerpos de seguridad, las casas de subastas, cualquier particular. Esa es una base de consulta que se puede tú hacer. Si quieres comprar un objeto, pues puedes contrastarlo fotográficamente y con las características para ver si puede ser un objeto que esté sustraído. Y eso se va actualizando día a día.
Y luego, hablando de vuestro trabajo, la investigación puede durar muchísimo tiempo. En muchos casos son incluso años detrás de un objeto. Y claro, eso, ¿cómo funciona?
Bueno, pues dependerá, como bien dice, pues la casuística es muy grande. En este tipo de delitos te puedes encontrar o con gente que acude a la policía pues porque no sabe lo que tiene entre manos y quiere saber si eso puede venderlo, ¿no?, para evitar tener problemas. Claro. Y esa gente pues tendría lo que llamamos una entrega voluntaria, que hemos tenido casos así, o puedes estar ante gente especialista en robar, que sabe lo que está robando o que sabe lo que está recogiendo, y sería ya un tráfico ilegal de esos objetos robados, que también hemos tenido aquí en los últimos años.
Claro, ha habido muchas operaciones, ha habido varias operaciones interesantes. La última que hemos tenido, creo, ha sido la recuperación de ese códice de un valor incalculable, sobre todo en Aragón, en Teruel, pero son varias, ¿no? Yo creo que a los oyentes también les gustaría, pues bueno, que nos resumieras un poco las dos o tres últimas, las más reseñables.
Si te parece, para ver un poco las dos tipologías, pues vamos a ir primero con una de una persona que sabía lo que estaba haciendo, que sabía perfectamente que era ilegal. Esto es una operación que se hizo a partir de la primavera de 2023 y se alargó durante más de un año. Y esta persona, lo que pasa es que nunca se la había investigado. Era una persona que ha camuflado esta actividad con su trabajo legal. Es una persona que estaba relacionado con el mundo de la obra, los desescombros, y entonces había participado en muchos sitios donde requerían sus máquinas pues para trabajar, y él tenía objetos procedentes de yacimientos. Y teníamos constancia de que desde el resto de España había gente que acudía a él tanto para venderle como para comprar objetos que contaban con que él tenía.
Y él iba acumulando los objetos y lo guardaba en su casa.
Él iba acumulando, le iba entrando, iban saliendo. Ahí, por ejemplo, se recuperaron cañones, sería un yacimiento subacuático del siglo XVI, cepos romanos, se recuperaron también vagonetas de la Sierra Minera de Laurión, se recuperaron columnas románicas, se recuperaron también vasijas romanas.
Pero eso lo fue acumulando durante años.
Durante sus 60, es que estamos hablando de una persona de casi ya 90 años.
Exacto, que fue detenido tenía 90 años.
Exactamente, y durante los 50, 60 años previos, como estaba en este mundo, pues le gustaba quedarse con cosas de estas y darle salida. Porque lo que sí comprobamos es que esta persona no ejerció nunca una actividad reglada como anticuario, que tienes que tener tus permisos y toda la documentación para poder darle salida y entrada a este tipo de objetos.
O sea, que durante muchos años le fue sacando rendimiento a eso, claro.
Claro.
Bueno, ese es un caso que decías, ¿no? Pero luego hay otros también, ¿no? Hay otros pues
luego hay otros, por ejemplo, dentro de lo que es la labor de investigación del personal especializado, pues es el control de las redes sociales, de las páginas especialistas en vender muchas veces estos objetos o documentos. Y a raíz de una operación previa se detectó que a través de una página de una librería se estaban ofertando unos libros del siglo XIX, de primeros del siglo XIX, que es lo que se llamaba Operación Salitre, y esos tres documentos pudimos comprobar, bueno, se intervinieron en la librería y recurrimos a los especialistas de aquí del Archivo de Murcia, que siempre colaboran con nosotros, los especialistas de la consejería, sea la parte que sea, sea pintura o sean documentos, siempre nosotros al final recurrimos a ellos porque son los que van a hacer los informes periciales que luego van a acompañar a los atestados para el juzgado. Entonces, a raíz de la intervención de esos tres libros que se demostró que pertenecían al archivo de la fábrica de salitres de aquí de Murcia y que en su día, que estaba en Acisclo Díaz, y que eran propiedad del Ministerio de Defensa, eran unas instalaciones del Ministerio de Defensa. Pues a partir de esa recuperación, esas personas no sabían lo que tenían. Eso era unos objetos que había recuperado el abuelo, que le gustaba mucho la arqueología, pasó al padre, pasó a los nietos, y cuando los nietos quisieron venderlo, no sabían ni lo que tenían entre manos.
Pasa de generación en generación, pero nadie sabe lo que tienen entre manos.
Pues a raíz de esa operación, esta misma familia quería vender más objetos que había heredado del abuelo. Claro. Y entonces nos los enseñó, y uno de estos objetos era este códice del año 1313, que recogía documentos desde 1208, todo relacionado con Teruel, de cómo se fueron creando las aldeas, los privilegios que le iba dando la corona a las familias, y entonces eran transcripciones de documentos, que la mayoría ya estarán perdidos, pero que eran transcripciones literales y que estaban autentificadas por tres notarios de la época. Entonces, para Aragón, ese libro, para estudiarlo ahora allí los historiadores, efectivamente, eso no lo íbamos a quedar aquí en la región de Murcia, no tiene sentido, esto es un toma y daca. Si en otro sitio aparece algo que es de la región de Murcia, terminará aquí.
Cuando vino el representante del gobierno aragonés, lo recibía con los brazos abiertos, decía, lo que os habéis rescatado. Hombre, me imagino que para todo eso vosotros tenéis que estar en contacto permanente pues con restauradores, universidades, etcétera, etcétera.
Efectivamente, ¿no? Cada especialidad policial pues tiene sus contactos, pues igual que en los robos hay unos contactos, en el mundo de la droga tienes contactos, pues nosotros tenemos contactos con el tema de anticuarios, con la universidad, entonces ellos también son una fuente importante de información. Así, por ejemplo, se hizo otra operación relacionada con 59 monedas de plata que se intervinieron, era la operación Maguquinas, y esto pues nos llegó porque había una persona que estaba haciendo de intermediaria y que estaba intentando colocar en distintos establecimientos de Murcia de este ámbito esas monedas. No teníamos las imágenes de la persona, teníamos las características físicas, entonces durante varios meses, como sabíamos más o menos cómo sí se movía, se montaron dispositivos en los distintos establecimientos y por las características que teníamos, porque en las reuniones nunca las hacía dentro de los locales, porque entonces es muy fácil que tengas cámara y ya tienes a la persona grabada. Él siempre buscaba la manera de reunirse fuera, entonces no teníamos una imagen como tal, ni una filiación de la que tirar como tal, pero sí unas características. Y a base de echar horas y de observación, se pudo concretar a una persona que en un momento dado entró a uno de estos establecimientos, se entró detrás de él y dentro de las pertenencias pues llevaba las 59 monedas de plata, que cada moneda de esas estaba valorada, tirando por lo bajo, entre 3.000 y 5.000 euros. Claro, estaríamos hablando prácticamente de 180.000 euros.
Lo que te decía, que las líneas de investigación muchas veces llevan semanas, meses, lleva el trabajo
pueden ser muy largas. Pues, igual que en cualquier otra especialidad hablamos de meses o de organizaciones que están muchos meses trabajando, en esto también, porque hay que ir muy poquito a poco.
La última, si no se nos queda nada, Jorge, el mercado negro. Te lo preguntaba un poco al principio, ¿no? Claro, todo esto será ley de oferta y demanda. O sea, si hay demanda de esto, pues habrá más oferta. ¿Cómo se está moviendo? Lo que te preguntaba un poco, ¿va creciendo o es una cuestión que siempre va a estar ahí?
Bueno, esto siempre va a estar aquí, porque siempre va a haber gente, entre comillas, que ellos creen que son amantes del arte y que les gusta pues entrar en yacimientos que a lo mejor todavía no están ni estudiados, pero se sabe que están allí y están destrozando un material que ya no se va a poder recuperar en condiciones, que no se va a poder estudiar, y este mercado entre ellos hay. No es muy grande, pero sí es como el primer caso que te exponía de la operación madriguera, si hay un mercado de gente, a lo mejor no tanto que quiere que busques a nadie para que te robe algo específico, pero a ti, por ejemplo, si te gusta el tema romano o las ánforas romanas, pues sabes en qué mundo moverte para conseguir esas piezas.
Aquí entraría en buena parte esos unos casos más recurrentes que tenemos, que son los robos en las iglesias, en las parroquias, que son suelen dar...
Tuvimos una operación de esas hace un par de años también, que lo que empezó como robos en iglesias para robar en cepillos... Y no fue solo en Murcia, también en Alicante, en Albacete, era organización con sus roles perfectamente definidos, los que controlaban las iglesias, los que eran más hábiles para entrar por pequeñas ventanas y cometían esos robos en los cepillos, pero como aquello se les quedaba corto y empezaron a ver objetos de valor en las iglesias, pues empezaron a llevarse joyas de las imágenes, candelabros, y luego todo eso pues iba saliendo y se pudo demostrar que llevaban un alto nivel de vida y alojándose en hoteles bastante caros y con fiestas privadas, y les fue rentable, hasta que los detuvimos, que al final se detuvo a 9 personas y se le imputaron el robo en 30 iglesias entre Murcia y las provincias limítrofes.
El mercado negro de toda esta gente, la gente que se dedica a esto, los delincuentes, ¿son más bien gente de fuera o son de aquí? No se puede establecer.
No hay una guía concreta. Si hay alguien de fuera es para algo más concreto o importante. Digamos que la base media o los objetos medios que se mueven es gente que le gusta el arte, que son caprichosos y que quieren tener esta pieza y la van buscando, o se buscan sus contactos para ver de dónde lo pueden sacar, o acudir a determinadas páginas, que igual que existen un mundo negro en la dark web para sustancias estupefacientes, pues también se pueden encontrar temas de patrimonio.
Exactamente.
Pero ya hay que tener unos ciertos conocimientos más específicos para poder acceder ahí, o buscarte a alguien que sea capaz de moverse en ese ámbito.
Yo no podría. Bueno, es lo que está haciendo Policía Nacional para defender nuestro patrimonio, el patrimonio histórico. Hemos hablado con su delegado, dependiente de la UDEF, aquí en Murcia, Jorge Pérez. Mil gracias por explicarnos por acercarnos esta información, que yo creo que es de interés general. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por abrirnos esta ventana que no es tan conocida en lo que es el trabajo policial.
Pues para eso estamos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Atención, profesionales de la construcción y la reforma. Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio, donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado, con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Bueno, pues seguimos teniendo en este caso un índice que está en nivel bajo, ¿eh? De momento seguimos así, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener muchísima precaución con el sol. Así que, ya sabes, cuídate especialmente la piel y sobre todo ten mucho cuidadito. Y hay que tener cuidado especialmente con los más pequeñitos de la casa.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues además de pedirte, como siempre, precaución, recordarte que la DGT el año pasado sancionó en la región de Murcia a más de 7.000 conductores porque, atención, no tenían en regla los papeles de conducir. Y otros 26.000 fueron multados por no pasar la ITV. Ya sabes que al final esto lo único que te va a traer son problemas, independientemente, por supuesto, de las sanciones.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Murcia celebra 12 siglos con corazón, y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues como siempre te contamos cosas interesantes como las noches en familia de El Infante. Esto se va a celebrar en el Jardín de los Naranjos del Infante Juan Manuel. Será mañana a partir de las 8:30 de la tarde, ya sabes, entre las 8:30 y las 10. Es un espectáculo para toda la familia con plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y muchas cosas más. Si quieres saber más información, entra a la página web del Ayuntamiento. Hablamos ahora de las noches de familia en El Puntal, en este caso en el Jardín del Pozo. También, en este caso, será pasado mañana, el día 30, con espectáculos, manualidades, talleres medioambientales, todo, en ese parque infantil Garrigues Walker del Puntal, entre las 8:30 y las 10 de la noche. Ya sabes que venimos contándote durante todo este mes de julio esas noches de cine bajo las estrellas, que ya llega a su fin. En este caso, este próximo miércoles a las 9:30, la película Los Goonies, de 1985. Y finalizan el jueves 31 con La Sirenita, de Rob Marshall, y Mansión Encantada, en este caso una película del año 2023, de Justin Simien. Te lo comentaré mañana para que no se te olvide. Ya sabes que todo esto, el cine, es en el Parque de Fofó, que la entrada es totalmente gratuita hasta completar el aforo del propio recinto. 10:45 es cuando empieza la proyección de la película, así que lo normal es que te vayas un poquito antes.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, para intentar no llevarnos ningún susto con los más pequeñitos en las piscinas o en la playa, que, bueno, por desgracia son cosas que ocurren, Murcia va a desarrollar, de hecho está desarrollando, una campaña de control para garantizar la seguridad de los juguetes acuáticos. Lo hacen a través de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Consumo. Y vamos a hablar precisamente con el director general de Consumo, Alberto Sánchez. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Se está desarrollando una campaña de información e inspección sobre la seguridad de esos juguetes acuáticos.
Nos encontramos ya en pleno verano y desde el inicio pues estamos haciendo esta campaña de seguridad para controlar que los juguetes acuáticos pues cumplan con la normativa, con el etiquetado vigente y con las condiciones de seguridad que deben tener esos productos. El objetivo de esta campaña es doble. Por un lado, garantizar que el etiquetado e información de seguridad de estos artículos cumplen con la normativa vigente y, por otro lado, como tú bien decías, concienciar a las familias sobre los riesgos asociados sobre un uso inadecuado y especialmente ese uso inadecuado en la población infantil.
Claro, de ahí el hecho y la importancia, ¿verdad?, de saber el producto que compramos.
Exactamente. De todo juguete acuático debe incluir el marcado CE. el marcado ACE indicativo de que el producto ha pasado por todas las pruebas de control, seguridad, por todas las pruebas que te permiten saber si el producto está en condiciones de ser utilizado. Y ese marcado es importantísimo. Además de que el producto pues debe figurar la dirección del fabricante, las instrucciones en español y sobre todo las advertencias visibles para que los consumidores, en este caso, sepamos qué riesgos tiene este producto o cómo debemos utilizarlo correctamente.
Claro, por ejemplo, el tema de las tallas es importante, como por ejemplo pues esos flotadores, siempre con la vigilancia de un adulto.
Eso es fundamental. Desde el gobierno regional se está haciendo esta campaña. Tenemos que decir que llevamos actualmente más de 200 productos inspeccionados y el cumplimiento es muy bueno. El cumplimiento es de cerca del 90%. Es decir, que bueno, vemos que los comercios pues tienen una especial concienciación de que los productos estén en buen estado para ser utilizados. Y bueno, pues los incumplimientos que hemos detectado pues han sido muy pequeños.
Sí.
Y bueno, pues lógicamente pues hemos procedido a retirar del mercado.
Lógicamente.
Pero de momento los datos son muy buenos y bueno, estamos a más o menos al 50% del total de la campaña, pero ya te digo, el cumplimiento es muy bueno.
Pues es lo importante, ¿no? El saber lo que compramos, que esté homologado, eso es fundamental. Y luego, por si acaso, pues hay un teléfono de información a los consumidores gratuito, que es el 868-290-155, pues para cualquier tipo de duda, información, y que está operativo pues desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 3 y media a 5 y media. Hay que decir que hay que disfrutar del verano, ¿verdad? Pero con seguridad, siempre con seguridad.
Por supuesto que sí. Desde la Dirección General de Consumo, pues deciros que estamos aquí, que ahí tenemos un equipo muy bueno y ante cualquier duda que podamos tener con cualquier producto, pues animamos a la ciudadanía a que contacte con nosotros, a que podamos dar esa información que necesita el consumidor, como tú decías, porque llega el verano, llega la fecha más esperada del año y hay que disfrutar el verano con seguridad.
Efectivamente. Pues Alberto Sánchez, director general de Consumo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días. Pues seguimos contándotelo todo, en esta misma sintonía con los compañeros del equipo de Jorge Bustos, Pilar Cisneros, en tu COPE. Recuerda tener cuidadito en la carretera, protegerte del sol, te lo decimos cada día y no me cansaré, porque no tenemos que fiarnos a estas horas, especialmente el sol hace mucho, mucho daño. Así que disfruta, pero con cuidado.